Cope Ourense.
Estar informado.
Es la 1:20, aquí estamos en directo en mediodía en Cope Ourense. Tenemos ahora mismo 13 grados de temperatura de la capital de las Burgas. Hizo frío esta mañana a lo largo de la provincia, 3 bajo cero marcó Calvos de Randín, pero tendremos de nuevo una oscilación térmica de 20 grados porque hoy llegaremos a 23 grados en la capital. Estamos pendientes de la rotura de una compuerta del embalse de Vilamartín de Valdeorras. Ocurrió ayer por la noche, Amelia. ¿Cómo está la situación a esta hora?
A ver, estaba yo ahora en pleno fregado porque acabamos de recibir también información del presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. Vamos a ver, os cuento que esta noche pasada se rompió una de las compuertas del embalse de Santiago, se llama embalse de Santiago, que es el que está pues en el concello de Vilamartín de Valdeorras, concretamente en me va a salir la palabra, estoy yo, me he escogido así como un poco
desprevenido. Valencia de Osil, ¿no?
Valencia de Osil, justamente, en Valencia de Osil, justamente. Bueno, pues se rompió una de las compuertas esta noche y esto hizo que se desembalsara una gran parte del agua que contenía ese embalse, que no es un gran embalse, todo hay que decirlo, es un embalse pequeño, pero que, se rompió la compuerta y eso provocó eso, que se fuera vaciando este embalse. ¿Qué significa esto? Pues que aguas abajo, el río subió de caudal y ese agua fue a parar al siguiente embalse, que es el de San Martín. Yo estaba escuchando ahora al presidente de la Confederación Hidrográfica, el Miño-Sil, que dice que supuso una elevación de 50 centímetros en el siguiente embalse, que es el embalse de San Martiño, que Iberdrola colocó pues un mecanismo que permitió que el embalse siguiera vaciando, que impidió que el embalse siguiera vaciando, y en este momento dice que la altura del agua ya llega a los 4,5 metros y quedan 2,5 metros tan solo para llegar a la corona de la presa. O sea que el embalse ha ido llenándose de nuevo desde el vaciado de esta noche. ¿Qué más os cuento? Hemos hablado también. El presidente de la Confederación Hidrográfica nos ha dicho que han iniciado un procedimiento de investigación para ver si se llega a investigar las causas que llevaron a la rotura de la compuerta de la presa. Hemos hablado también con el alcalde de Vilamartín y este lo que nos ha dicho es que, bueno, afortunadamente no hubo que lamentar ninguna desgracia por la hora a la que se rompió, porque podía haber pescadores u otra gente en las orillas del río y podría haber sido una desgracia, pero que a partir de esto pues también se preocupan o están preocupados por la seguridad que tienen, bueno, a partir de ahora, que esto no lo contemplaban y que esto ahora se ve que puede pasar y que qué pasa si esto se produce otra vez o si se puede producir otra vez. O sea, se ha levantado un poco la liebre, ¿no?, de la seguridad de las zonas donde están los embalses por lo que pueda pasar una desgracia como esta u otra peor, claro.
Pues vamos a escucharlo, ¿no?
Ah, bueno, te decía, vamos a escuchar al alcalde de Vilamartín.
De Vilamartín de Valdeorras.
Sí, sí, hablaba con él hace un ratito y me comentaba, pues eso, yo le preguntaba, ¿cuáles eran las causas? ¿Qué es lo que había pasado esta noche? Él nos explicaba así.
¿Qué pasó exactamente? Estamos pendientes de informes técnicos. En principio, como que nos explican los responsables de Iberdrola, que los vástagos que producen un movimiento da comporta, reventou que o propio vástago, senón a base donde el formigón, teñen unha base de formigón, a base de obra civil na que está anclado o vástago hidráulico que é o encargado de elevar a comporta. Claro, preocupados porque eso que acontecerá así sin haber un motivo a simple vista que digas, bueno, fue porque hubo mucha acumulación de agua, mucha presión no hubo tampoco movimiento en las comportas, en ese momento las comportas estaban quietas, no hubo ningún tipo de movimiento, parece unha cousa extraña, e, bueno, os técnicos están intentando saber que é o que pasou, pero, lógicamente, nós estamos preocupados, moi preocupados, porque isto, se acontece noutra hora, houbera sido un problema serio, porque por aí é unha zona de pescadores. É claro, ese cachón de auga de repente pudo haber provocado cualquera cousa en outras horas. Pero claro, tamén necesitamos saber de cara ao futuro que tipo de seguridade se nos vai ofrecer, porque evidentemente si isto hai posibilidade de que poda volver a acontecer, pues nos preocupa lógicamente a todos. Esperemos que haxa un informe que realmente nos asegure todo isto e a ver como vai a ser. Nos desde o Concello simplemente podemos estar eso, preocupados e pendientes de que nos informen e nada máis. Non temos ningún outro poder que podamos facer sobre ese tema. Así que, lógicamente, pois estar pendientes, eso sí.
É a primeira vez que ocorre un susto como este, alcalde?
Sí, a ver, desde que eu teño el recorde, esto ten, me parece que 54 anos, nunca escoitamos que aquí hubiera pasado algo en ese sentido. Entonces, claro, ¿qué nos preocupa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué pasa eso ahora después de tantos años? Por eso es importante que se haga una revisión de todas estas estructuras y ver qué tipo de actuación se va a hacer sobre ellas. Así que en eso estamos pendientes de eso.
Supoño que desde o Concello de Vilamartín e desde, bueno, desde todos estes concellos que están a beira do río e preto dos encoros, hai un procedimento de actuación para estes casos de emerxencias.
No caso dos concellos, te refires?
Sí.
Nos como tal non temos ningún tipo de procedimento de actuación en caso de nos, aquí o único que se nos avisa é se hai algún problema, e como, bueno, pues, temos protección civil se pasa calquera cousa para ayudarnos que se poda, pero que haxa un protocolo de actuación en canto a medidas a tomar en caso de alguna, non nos consta, a mí por lo menos non me consta que houbera algo antes de chegar eu, en ningún momento se nos puxo nada encima da mesa de algún protocolo a ter en conta de cara a algún tipo de actuación neste sentido. Non, a mí non me consta que haxa nada.
Ocurrido o que ocurriu, non sei se se lle pasa pola cabeza eso, decir, bueno, pois isto hai que prevelo de algún xeito, actuar de algún xeito tamén establecido. Se vai pensar, pois eso, en algún protocolo específico para o que poidera pasar en futuras ocasións?
Bueno, en principio, tal como me estás poñendo, pues igual debemos de pensar que algo, algún tipo de medidas habría que estudiar, porque non é o caso do encoro de Vilamartín, pero bueno, é un encoro que non é moi grande, pero sí que hai outros moitos por aí arriba que son importantes. Me imagino unha desgracia en ese sentido, que algún dos encoros tuvera algún tipo de perigo deses que son tan grandes e que podan fracturarse por cualquier motivo e causar un reventón. Mi madriña, eso sería non estaría lógicamente nada mal, e ahora que o dis, pues habrá que pensar en algo nese sentido, pues que tipo de medidas se podrían tomar e en cuánto tempo nos poderíamos enterar do que pasou. Eu, por exemplo, onte nos enteramos do que pasou polas redes sociales, prácticamente. Supoño que o normal sería, se houver un protocolo, pois, por lo menos as autoridades e saber de primeira mão exactamente que facer e como actuar ante unha situación así. Non estaría nada mal ter un protocolo de actuación con respecto a isto, sobre todo pensando que non é ningún, nin dos, nin tres os embalses que hai ao longo do recorrido do río Sil, e que podía, home, pues vendo isto, pode pasar con algo similar ou algo peor. Entón, habría que ter en conta, si tens moita razón nese sentido.
En todo caso, tranquilidade neste intre en Vilamartín, non?
Sí, en principio aquí a tranquilidade é total, porque ao final isto non supuxo nada, non supuxo ningún problema. A comporta aparece un quilómetro e pico máis abaixo, pero a esa hora da noite, pues lógicamente non había naide no río. O primeiro susto importante para os veciños, polo ruido que fixo, e pensando que pensaron que podía haber sido que había descarrilado o tren. Bueno, pues un susto, pero claro, é un susto que pode ser máis que un susto, e eso sí nos preocupa, lógicamente.
Alcalde, moitísimas gracias.
Nada, un saludo.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Con Mora y Bastida nos acercamos hoy a las dudas más frecuentes de los padres sobre la odontología. Doctora González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos, doctora. ¿Y qué pasta de dientes elegir?
Pues eso es una pregunta muy frecuente de los papás, sobre todo cuando el bebé tiene el primer diente, en torno a los 6 meses aproximadamente, y les da miedo utilizar una pasta de dientes. Yo siempre digo, primer diente cepillado con pasta de dientes. ¿Qué premisa debe tener sí o sí esa pasta de dientes? Un mínimo de 1000 partes por millón de flúor. ¿Cómo lo sabremos? En el apartado ingredientes de la pasta pondrá 1000 ppm. Entonces, eso es lo indispensable para una pasta de dientes desde el primer diente. Hasta los 3 años deberá tener un mínimo de 1000 partes por millón, o más, si así lo indica nuestro odontopediatra. Y a partir de los 3 años, podría ser ya de 1450 partes por millón de flúor, como debería tener la pasta de dientes del paciente adulto.
Otra pregunta frecuente, lavado y conservación del cepillo dental.
Esto es algo muy importante, que nadie repara en ello, pero cuando lo explico dicen, pues es cierto. Generalmente tendemos a guardar los cepillos de dientes todos juntos en un vaso en el baño, y no nos damos cuenta que en el baño hay bacterias fecales en suspensión, con lo cual a nadie le gustaría meterse ese cepillo en la boca, si nos paramos a pensar un poquito. Debemos lavarlo tras el cepillado bajo el grifo, sacudirlo lo máximo posible y guardarlo sin cabezal. ¿Por qué? El cabezal lo que va a hacer es acumular humedad y ayudar a la proliferación de hongos u otras bacterias. Y a ser posible, en un lugar en el que no esté en contacto con esas bacterias fecales en suspensión. Por ejemplo, en el cajón del mueble del cuarto de baño, o yo, por ejemplo, tengo el de los niños en su habitación, y así evitamos esa contaminación cruzada y ese acúmulo excesivo de humedad. Siempre cabezal sin la tapa, y a ser posible lejos o apartado de esas bacterias para evitar contaminación.
Pues una recomendación muy importante. En cuanto al hilo dental, ¿cuándo utilizarlo?
Pues el hilo dental o en su defecto los arcos o flossers, que son unos dispositivos que tienen un trocito de hilo, pero son más fáciles de aplicar en los pacientes más pequeños, que debemos ser nosotros quienes realizaremos esa higiene, obviamente, siempre a partir de que haya contacto entre dientes. Al principio los dientes empiezan a erupcionar muy separados, pero a medida que van naciendo, todos los dientes tienden a juntarse. Pues en el momento que veamos un contacto, ahí debemos empezar a utilizar la seda dental, el hilo dental o los arcos dentales. Siempre antes del cepillado.
¿Es necesario el enjuague bucal?
Gran pregunta también. Necesario como tal en el paciente estándar no es, pero es cierto que muchos pacientes, tanto pediátricos como adultos, demandan la necesidad de utilizar un colutorio por la sensación de frescor o de buen sabor que les queda en la boca. Como la pasta de dientes, que es algo que la mayoría de personas hace mal, no debe enjuagarse, no debemos enjuagarnos con agua tras el cepillado, el colutorio, en caso de utilizarlo, debe tener flúor, para que ese flúor quede en contacto sobre el diente, que es la función también de la pasta dental, y nos proteja frente a la caries dental. Entonces, si utilizamos un colutorio con flúor, personalizado según nos indique nuestro odontólogo en particular. En pacientes adultos sería un poquito diferente, porque a veces hay otros problemas añadidos y debemos escoger un colutorio que además de flúor tenga otros ingredientes, otras sustancias que nos ayuden.
¿A qué edad deberíamos hacer nuestra primera visita al dentista?
Pues nuestra primera visita al dentista, al contrario de lo que se piensa, debe ser a lo largo del primer año de vida. ¿Por qué? Porque es cuando suele erupcionar el primer diente y es cuando se ven los signos de un crecimiento de la estructura craneofacial alterada, alteraciones en la función, en la colocación de la lengua, en el sellado labial, que son muy importantes e indispensables para un buen crecimiento y un desarrollo armónico de la cara. Generalmente tendemos a vincular el odontopediatra o el odontólogo con los dientes. Y nosotros intentamos tener una visión más general, ya que la boca forma parte del cuerpo y de la estructura de la cabeza, cara, y también tenemos que estar pendientes de que el crecimiento va acorde a la edad y todo transcurre como debería.
Pues son las preguntas más frecuentes de los padres que nos resuelve aquí en la cadena COPE la doctora González de la clínica Mora y Bastida. Doctora, muchas gracias, muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Es la 1:35, estamos en directo en mediodía en COPE Orense. El INORD, el Instituto Orensano de Desarrollo Económico, desarrolló pues actividades de un proyecto europeo, Red Agriconet 4.0, que pretende dotar de herramientas al tejido productivo para que mediante la digitalización y modernización del cultivo logren una mayor rentabilidad. Un proyecto importante, proyecto europeo en el que estuvo inmerso el INORD y ayudó a muchas empresas de la provincia de Orense. Han apoyado y asesorado a 30 empresas agroindustriales de la provincia en su plan de transformación digital. Mónica López es técnico de la Agrupación Apícola de Galicia. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y Antón Giraldez es viticultor de la Dega Alecrim. Antón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenos días, ¿qué tal? Hola.
Mónica, ¿cómo os decidisteis a participar en este proyecto?
A ver, todas las iniciativas que estén relacionadas con el mundo de la apicultura, el mundo rural y poder impulsarlas, pues estamos encantados de participar en ellas. Nos propuso, nos pareció una muy buena idea. Y no, la verdad que no lo dudamos en ningún momento en apoyar y colaborar en este tipo de iniciativas.
¿Y Antón?
Bueno, pues yo una vez que tuve noticia del proyecto Agriconet, que me llegó a través de la Confederación de Empresarios, de la CEO, de una comunicación, después más tarde del Consejo Regulador, y bueno, vi que encajaba en mi proyecto, era una necesidad que yo tenía. De hecho, a mí me pilló en camino, me cogió de camino porque era algo que estaba buscando. Y nada, ya a partir de una vez que contacté con el INORD, después ya todo fue rodado, fue muy fácil.
¿Y cómo fue el apoyo del INORD? ¿Qué actividades desarrollasteis? ¿Qué valor añadido habéis adquirido en este proyecto, Mónica?
Pues desarrollamos una serie de formaciones en diferentes puntos de la provincia de Orense para llegar a al mayor número de apicultores posibles. Inicialmente, lo que nos planteamos con esta propuesta era qué público tenemos enfrente y qué es lo que queremos llegar. Hay otros sectores que están más desarrollados en cuanto a digitalización, pero el sector de la apicultura pues es un sector bastante tradicional y muy arraigado a los manejos de siempre. Entonces queríamos acercar la digitalización, herramientas que tenemos hoy en día y que nos pueden ayudar a realizar unas labores pues más adecuadas, en un momento adecuado y siempre teniendo en cuenta pues el público que teníamos enfrente, si estaban pues muy profesionalizados, menos profesionalizados. Entonces, desde la base, acercarles herramientas que todos tenemos a nuestro alcance y después ahondamos un poquito más pues en el tema sensorización, monitorización de colmenas, que es ya para pues para gente que esté un poquito más avanzada y más profesionalizada. E intentamos tocar eso desde cualquier apicultor, la edad que tenga, se tenga la edad que tenga, hasta pues apicultores que estén más profesionalizados y que puedan incorporar en sus apiarios pues este tipo de sistemas.
¿Y Antón, cómo fue vuestra experiencia?
Bueno, fue una experiencia muy buena, muy completa, muy muy grata, muy agradable. ¿Por qué? Pues porque, vale, pues por la condición de mi bodega, de mi explotación, es una nanoempresa, es una microempresa, y entonces las necesidades de digitalización, nuestras necesidades eran realmente, bueno, pues acuciantes y casi podríamos decir graves. Entonces, en este proceso de incorporación al mundo digital, Agriconet pues nos aportó un acompañamiento por parte de asesores, de consultores, de mentores, de gente que tenía una gran experiencia en este campo. Entonces, aparte de la, además de la orientación que nos han dado, pues el acompañamiento y pues hizo que y la tutorización hizo que los procesos para acelerar este procedimiento de digitalización fuesen realmente cortos. Lo que yo podría hacer en meses o incluso en años por mi cuenta, pues aquí realmente se aceleró. Y no solo se aceleró, sino que se depuró, se le dio coherencia, se le dio una cierta una estructura. Y entonces este acompañamiento, por ejemplo, en la creación de la web, en los contenidos, en la creación de contenidos para las redes sociales, en la creación de un mensaje coherente. No vale hacer cosas o decir cosas o presentar cosas. Hay que dotar a ese mensaje y esa información de coherencia, esa búsqueda de clientes objetivos, ese posicionamiento. En todo ese proceso, pues la verdad es que el proyecto Agriconet en concreto me vino de maravilla, porque básicamente, porque además de darle estructura y coherencia, aceleramos los pasos y acortamos los tiempos, pues mucho, y eso la verdad que me vino de maravilla.
Claro, proyectos como este permite, Mónica, dotaros de nuevas herramientas para seguir adelante en este nuevo contexto, ¿no?
Claro, a ver, hoy en día hay muchas herramientas que todos tenemos a nuestro alcance, que no sabemos el partido que le podemos sacar, y simplemente es un poquito abrir ese mundo de teléfonos móviles, smartphone, que hoy casi todos los apicultores tienen, y aplicaciones en esos teléfonos que podemos pues dejar de lado un poquito ya el papel, que no sé, es un, por ejemplo, en este tema, un poco más engorroso y tal, y llevar, pues eso, un diario de un apicultor, pues eso, un teléfono, smartphone. Son herramientas que facilitan el trabajo y les ayudan en el día a día y a adecuarse a lo que la apicultura necesita y está reclamando en este momento, que estamos pues un poquito a la deriva, pues con cambios climáticos y demás, Vespa velutina y demás, pues pues eso, herramientas que nos ayuden a centrarnos y en las labores que en cada momento son necesarias, sin perder ni el tiempo ni el dinero.
Oye, una pregunta para los dos, que se me acaba de ocurrir así. Estáis ahora, eso, al estar en Internet, al estar a la vista de todo el mundo y además literalmente, ¿os obliga esto a tener mayor producción? Es decir, ¿os pueden comprar ahora desde cualquier parte del mundo? ¿Os pueden llamar desde cualquier parte del mundo? ¿Tenéis más demanda de vuestros productos?
Bueno, pues
bueno, no sé si hablo yo o habla Antón.
Antón, a ver.
Sí, bueno, vamos a ver. Yo, en mi caso puedo aportar la experiencia más reciente, pues la campaña de Navidades. Yo por la dimensión de la bodega, del proyecto, por incluso, podríamos decirlo, por su humildad, prácticamente nunca hice una campaña de Navidad propiamente dicho, en sentido estricto. Este año sí he notado un incremento de ventas que han llegado casi en su totalidad a través de las redes sociales y es consecuencia directa de esa digitalización que hemos entendido, de la página web, de las redes sociales, de ese posicionamiento, ese mensaje claro, nítido y de ese enfoque un poco hacia las ventas. Y este año en la campaña de Navidad, que ha sido relativamente reciente, pues sí hemos notado no solo un incremento, sino proporcionalmente un incremento fuerte.
¿Y Mónica?
Sí. Pues sí que es cierto que nosotros, bueno, lo que percibimos de nuestros socios, sí que es cierto que muchos están pues dejando de lado un poquito la producción esa granel y sacando su marca propia y diferenciándose pues dentro de la IGP Miel de Galicia, pues una calidad diferenciada, un producto único de aquí, y sí que llegan a muchos sitios. Mucha gente que estaba vendiendo a granel, pues está eso, aventurando un poco a sacar su propia marca, sus propios productos, con este respaldo, pues porque al final es un producto que llega a muchos más sitios gracias a estas tecnologías y en el que, pues aquí en Galicia, pues igual no le dan tanto valor porque todo el mundo pues conoce a algún apicultor, pero fuera realmente sí que es un producto al pues, que valoran de una forma pues eso muy alta. Entonces sí que están, hay bastantes que existe que está, se están lanzando a sacar sus marcas y a vender así a través de los portales de internet.
Pues es el proyecto europeo que desarrolló Linor de Red Agriconet 4.0, donde ayudó y apoyó, asesoró a 30 empresas agroindustriales de la provincia, entre ellas la Agrupación Apícola de Galicia y Adega Lecrin, que nos acompaña. Mónica López y Antón Giraldez, muchas gracias y muy buenos días.
Gracias a vosotros.
La 1:45 minutos, nos metemos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1455, Gutenberg imprimía la primera Biblia en una imprenta. En 1660, en Suecia, Carlos XI era proclamado rey. En 1836, en San Antonio, en Texas, comenzaba la batalla de El Álamo. Y en 1893, Diesel recibía la patente del motor Diesel. Y tal día como hoy, en 1918, en la URSS se fundaba el Ejército Rojo. La 1:46 minutos, en una jornada, la de hoy, donde la Ruta del Vino del Ribeiro presenta el documental O Camiño do Viño, historia dun arrieiro, que se va a desarrollar hoy a las 7:30 de la tarde en el Teatro Principal de Ourense, con la asistencia de la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, y del delegado territorial de la Xunta, Gabriel Allen. La 1:46, seguimos con más historias en la cadena COPE.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
En Clínica Dental Parrafía, alineadores transparentes y tratamientos estéticos. Además, All on Four, implantes y dientes fijos en un día.
Consulta todos nuestros tratamientos. Clínica Dental Parrafía, odontología para toda la familia con los mejores profesionales a su servicio.
Estamos en Avenida de Celanova 15, a Valenza, 988-6014-13.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente, en la cadena COPE, les ofrecemos notas necrológicas. Rogad a Dios en caridad por el alma de doña Josefa Casado Casado, que falleció el día 21 de febrero del 2022, a los 93 años de edad, en su casa de Acarreira, Garabás, Maside, confortada con los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Su esposo José Pousa Álvarez, hija Concepción Pousa Casado, hijo político José Antonio Rodríguez Otero, nietos Diana y Roberto Rodríguez Pousa, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy miércoles, día 23 de febrero, a las 5 de la tarde, desde el velatorio municipal de Garabás a la iglesia parroquial de San Pedro de Garabás, donde se celebrarán los funerales por su eterno descanso y posteriormente el traslado de sus restos mortales al cementerio de dicha parroquia, por cuyos favores les anticipan gracias. Servicios realizados por Funeraria La Saleta, CEA y Ourense. En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La concejala de urbanismo del Ayuntamiento de Orense, Sonia Ogando, ha manifestado que son muy peligrosas tres modificaciones que quiere introducir el alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, y ya se han solicitado informes técnicos y jurídicos, tres modificaciones al Plan General de Ordenación Municipal.
A mí me preocupan y a la ciudad tendría que preocuparle. Queremos, ante todo, seguridad jurídica. seguridad jurídica y un principio de prudencia. Una vez que estén hechos los informes técnicos y jurídicos, pues podremos tomar una decisión.
Estas tres modificaciones son las torres de Copasa en el río Miño, la finca Mariña Mansa, con el rascacielos anunciado por Jácome, y el Peri de Ascaldas. Entre las propuestas del regidor está el rascacielos, y el edil de urbanismo indicaba que sería una alteración de las alturas. En total, la edil popular indicó que Jácome quiere introducir 8 modificaciones en un documento ya aprobado provisionalmente, y ahora los miembros del equipo redactor serán quienes digan si tienen encaje o no. Pero ella dejaba claro en una entrevista en los estudios de la cadena COPE en Ourense que no están de acuerdo con la idea que tiene el regidor municipal, Gonzalo Jácome.
Todo el mundo sabe que los puntos de vista son totalmente opuestos. Nosotros tenemos una aprobación provisional de un documento y él quiere meter unas modificaciones, pero esas modificaciones, repito, deben fundamentarse en criterios técnicos y jurídicos. No se puede poner en peligro la estabilidad económica del ayuntamiento y de la ciudad. Y esto puede suponer que haya repercusión económica importante.
¿Con los tres casos?
Con los tres casos y el informe, los informes técnicos y jurídicos piden sobre las 8 modificaciones. Pero principalmente en estos 2 o 3 casos son muy peligrosos.
Son muy peligrosos. Declaraciones claras, contundentes, de la concejala de urbanismo del Ayuntamiento Orense aquí en los estudios de la cadena COPE esta mañana. Es la 1:52. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
A finales del mes de febrero tuvimos una mañana fría en la provincia y tendremos una tarde calurosa. Y es que los termómetros volverán a subir por encima de los 20 grados de diferencia entre las primeras horas de la mañana y las horas centrales del día. De hecho, Calvos de Randín marcó esta madrugada 3 bajo cero. Hoy los termómetros llegarán a 21 grados en Verín, 23 grados en Obarco y en la capital de las Burgas.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Si ahora circulas por las carreteras orensanas, ¿con qué te puedes encontrar, Amelia González? Buenas tardes.
Pues, buenas tardes. Te puedes encontrar con obras, por ejemplo, en la carretera OU113, que es la que va de Verín a Vilar de Barrio. Concretamente, hay 2 cortes móviles en 2 tramos, entre el kilómetro 0 y el 10 y el 25 y 35, es decir, desde Verín y hasta Nocedo de Oval y entre Carraxo y Veredo. Cortes móviles que afectan a ambos sentidos de circulación en estos 2 tramos. También hay obras en la autovía A52. Desde el kilómetro, en el kilómetro 230, en dirección Vigo, hay una parte del carril derecho que está cerrado, es a la altura de Casa Grande. También hay obras desde Abedes a Benposta, desde el kilómetro, en el kilómetro 155, en dirección Benavente, el carril izquierdo en este caso está cerrado. Y entre el kilómetro 153, en Osoño, y el 155, en Abedes, dirección Vigo, el carril izquierdo de la A52 también está cerrado al tráfico en este momento.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trivisiviana, hoy no se habla de otro tema, y es que anoche se rompió una compuerta del embalse de Vilamartín de Valdeorras. ¿Cómo está la situación a esta hora, Amelia?
Bueno, pues hay que decir que no tuvo consecuencias para la población, afortunadamente. Ocurrió sobre las 10 de la noche de ayer. La empresa Iberdrola, que gestiona el embalse Santiago Sil, avisó al Centro Integrado de Atención a las Emergencias de Galicia de la rotura de la compuerta, lo que ocasionó el aumento del caudal del río Sil aguas abajo. Desde el 112 se informó a los alcaldes de los ayuntamientos de Vilamartín, Arrúa y Petín para activar las medidas de control y prevención, y voluntarios de las agrupaciones de protección civil de estos concellos revisaron las márgenes del río descartando cualquier tipo de incidencias. En declaraciones a COPE Ourense, el alcalde de Vilamartín, Enrique Álvarez, expresó su preocupación por la seguridad que a partir de ahora se les va a garantizar.
Pero lógicamente nos estamos preocupados, muy preocupados, porque esto, si acontece en otra hora, hubiera sido un problema serio, porque por ahí hay una zona de pescadores. Claro, ese cachón de agua de repente pudo haber provocado cualquier cosa.
en outras horas. Pero claro, tamén necesitamos saber de cara ao futuro que tipo de seguridad se nos vai ofrecer, porque evidentemente si esto hai posibilidad de que poda volver a acontecer, pues nos preocupa lógicamente a todos.
La Confederación Hidrográfica Miño Sil ha abierto un procedimiento de investigación sobre las causas que llevaron a la rotura de la compuerta de la presa. El presidente de este organismo autónomo, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, José Antonio Quiroga, ha señalado que el desprendimiento de la compuerta se produjo al desencajarse uno de sus ejes de rotación de la base de hormigón en la que está encajado, lo que ocasionó el desagüe de una parte del volumen del agua del embalse, que tiene una capacidad total de 1,14 hectómetros y que supuso una elevación de 50 centímetros en el siguiente embalse río abajo, que es el embalse de San Martiño. José Antonio Quiroga señaló que esta misma noche se colocó una pieza en la presa para evitar que siguiera vaciando.
Por la noite, a empresa concesionaria Iberdrola procede á colocación dunha ataguía que evita que se siga vertendo agua do encoro de Santiago en Valencia do Sil, e de feito, a partir da colocación desa ataguía, o nivel de volumen de aguas comeza a recuperarse. En este momento hai que falar que xa recuperou uns 4,5 metros, quedándolle 2,5 para chegar á coroa da propia presa.
La compuerta de la presa apareció a 1,5 kilómetros aguas abajo.
Más cosas. Investigada una ourensana por un presunto delito de estafa en el ámbito de la ciberdelincuencia.
La Guardia Civil investiga a una vecina de Ourense como presunta autora de un delito de estafa. El equipo @milladoiro de la Comandancia Civil de la Guardia Civil de A Coruña identificó a la mujer después de que una persona denunciara en las dependencias de la Guardia Civil de Padrón, también en la provincia de A Coruña, que se había realizado cargos no autorizados en su tarjeta bancaria por importe de 3.400 euros. Agentes de la Benemérita iniciaron una investigación para identificar al autor o autores de esos cargos y determinaron que provenían de una empresa de alquiler de vehículos sin conductor, en la que la víctima había alquilado un turismo el año pasado y que había abonado el servicio mediante su tarjeta bancaria. Consiguieron localizar a la supuesta autora, que resultó ser una vecina de Ourense y que no tenía relación laboral con la empresa, pero había logrado acceder a sus datos y realizó los cargos fraudulentos a nombre de esta para dificultar la labor de los investigadores. Una vez identificada la presunta autora y dado su lugar de residencia, los componentes del equipo @ de Milladoiro solicitaron la colaboración del equipo @ de Ourense para su investigación como presunta autora de un delito de estafa.
Javier Casares Mouriño fue reelegido presidente del Liceo de Ourense. La decisión fue adoptada ayer por la tarde en la Asamblea General de la entidad liceísta. Casares expuso la memoria a los socios del liceo y señaló que durante los últimos 8 años de gestión se celebraron más de 2.280 actos. Se modernizaron con obras de mantenimiento y conservación muchas de las salas y dependencias del edificio social, el Palacio de Osoca Valladares, y se acometió un ajuste financiero para sanear y mantener un equilibrio presupuestario para garantizar su labor. En su nueva etapa de 4 años al frente del liceo, Javier Casares se propone como objetivo fundamental la captación e incremento de socios para garantizar el futuro del Liceo de Ourense. La Ruta del Vino del Ribeiro presenta el documental O Camiño do Viño, historia de un arrieiro. Se trata de un trabajo audiovisual que pone en valor los recursos del territorio a través de la figura singular del arrieiro. Este trabajo fue impulsado por la Ruta del Vino en colaboración con la Secretaría General de Política Lingüística de la Xunta de Galicia y el Consejo Regulador de O Ribeiro. La presentación oficial del documental será hoy a las 7:30 p.m. en el Teatro Principal de Ourense, con la asistencia de la directora de la Agencia de Turismo de Galicia, Nava Castro. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.